Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 18 de diciembre de 2023. Es tricentísimo, cuantigésimo segundo día del 2023. Y quedan 13 días para finalizar el año. Y hoy ponemos fin a la temporada 2023.
En el trigésimo cuarto aniversario de la vida, 134 años después de R.
Bueno, la técnica, como siempre, don Juan Infante Cordero.
Oh, ¿cómo estás hoy de matemáticas y esas cosas, esos números? ¿Esto qué ocurre aquí hoy?
En la mesa, como siempre, Esteban Fernández.
Buenas tardes a todos. Se te ha olvidado que es el Día del Avión de la Esperanza.
Sí, señor.
Creo que no has leído todo lo que ponía ahí.
No, claro. Todo no voy a poner ahora, todo el santoral.
Y de bueno, Lao, de la que era un gran eso es, devoto eso es. Juan Belmonte.
Bueno, también Papa Mora y en la esquinita Rocío Molina.
Hola,
Rocío. Hola, Fondano. Bueno, pues hoy despedimos el año, ¿no? Pues la agenda nos marca que ya cogemos vacaciones, ¿no, Esteban? Ya.
Sí, con lo de hoy terminamos la 32ª tertulia de este año.
Y nos vamos al... Volvemos en enero, Juan, después de Reyes, ¿no?
Sí, tenemos que hacer un par de
lunes, programita. Día 8. Sí. Es un año especial porque el sábado 6, domingo 7, el 8. No sé yo si es una fecha...
Está bien, ¿no? Está bien.
Principio de todo, pero bueno.
El 8 y el 15. Ya después, volvemos después de los carnavales. Porque comienzan los carnavales el día 26.
Sí, hacemos el parón carnavalero.
Exactamente. Entonces hacemos un parón de 15 días más o menos y volvemos a mitad de febrero. Una cosa así.
Para esa fecha sí. Quizás ya haya algún cartel de Lucena del Puerto, ¿no? El 8 o el 15.
No sabemos, sí, claro.
No tenemos todavía datos de si habrá el habitual festival de Lucena por esa fecha. Ojalá que haya y por ahí ya habrá información.
Sí, en esa fecha ya se saben bastantes cosas, ¿eh? Eso sí, seguro. Ahí en varios pueblos de la provincia.
Ya han salido carteles de Valdemorillo, que es a primeros de febrero.
No, y ya ultimado he presentado también a primeros de enero el del Festival de Figuras de Nerva, ¿no? A beneficio de las asociaciones de allí de la localidad. En fin, que ya se va moviendo el cotarro taurino y llegan muchas informaciones. Normal, ¿no?
Bueno, y sobre todo Madrid, que está a punto de... Bueno, ya se han cerrado las de los tríos ya están cerrados los de Madrid. Tienen que tener en cuenta que hay que presentarle a la comunidad antes de enero. Y entonces para publicarlo en febrero, porque este año viene todo lanzado.
Y también se ha presentado en Pineda, ¿no? Me has mandado un cartel hoy de un festival también.
Un cartel que ha estado un poquito, digamos, inestable hasta última hora, hasta que ya por fin se ha presentado... Hoy, porque había no estaba definitivamente confirmada la presencia de según qué torero, y ya por fin se ha podido presentar. Y bueno, ahí está, ¿no? Un cartel para el 28 de febrero en el hipódromo en el Real Club de Pineda, que torea Juan Antonio Ruiz Espartaco, un festival con picador, hablamos, Eduardo Dávila Miura, Alejandro Talavante, Javier Jiménez, Pablo Aguado y los cierra Rodrigo Molina.
Que reaparece
por ese día, de momento. Y,
oye, ¿cómo es aquello de Pineda? ¿Cómo es la instalación aquella? ¿La conoces?
Aquello es grande, aquello es un... Bueno, la instalación fundamental, digamos que es el hipódromo, ¿no? En tema de carreras de caballo y demás, pero luego tienen unas amplias instalaciones de todo tipo de deportes.
A mí me ha parecido muy interesante eso, la ubicación, sí. el lugar que han escogido para el festival, me parece muy bonito.
Lo han organizado un poco promovido por el presidente del club, que es el padre de Rodrigo Molina en este caso, y hombre, y Eduardo Dávila Miura, lógicamente, que es un gran usuario y también impulsor del Club de Pineda. Una de las escuelas, de las tres escuelas de aficionados prácticos que dirige, tienen su sede allí. De hecho, allí es donde empezó este movimiento de los aficionados prácticos, tengo entendido. Y bueno, es una ilusión que tenían ahí desde hace tiempo y ha cuajado.
Estupendo. Bueno, pues hoy, como guinda de cierre de la temporada de Hispanidad Radio del Paseillo, vamos a contactar con Victorino Martín, ¿no? Ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, que viene desarrollando un buen trabajo, ¿no, Esteban?
A nivel de la fundación te refieres, claro. Sí. Hombre, evidentemente le ha tocado una época muy complicada, muy difícil, ¿no? Lidiar cada año, dos años, mejor dicho, lidiar con un ministro diferente. Le ha tocado lidiar con la pandemia. Le ha tocado lidiar, pues, yo no sé si al día tiene 20, para él tiene 24 horas o tiene 30 horas, porque lógicamente tiene que estar en todos los sitios.
Esa es una de las
claves. Y lógicamente todo recae sobre su peso. Todo el mundo siempre se dirige a él, ¿no? Independiente del equipo que tiene. Y entonces, pues bueno, pues la verdad que es una labor de encomiable, ¿no? No reconocida, porque la inmensa mayoría de los aficionados no pertenecen a la Fundación del Toro de Lidia. Todo el mundo critica, todo el mundo habla, pero nadie...
Está haciendo campaña para que la gente se haga socio,
bueno,
¿no?
Bueno, la campaña está abierta, pero ya sabes que aquí, con el momento que hay que rascarse el bolsillo, ya lo tenemos claro. Y bueno, pues bueno, lo que lógicamente las últimas noticias que habían surgido era la que hace unos días o una semana o dos semanas se cerró una reunión, una convención en Santander donde se reunieron gente del mundo del campo, los ganaderos básicamente, unidos para luchar contra, lógicamente, ese animalismo que está imperante, esa versión del animalismo que está imperante en la sociedad.
Y en contra,
¿no?,
del mundo rural, ¿no?
Evidentemente, el mundo, digamos, urbanita, el mundo moderno de hoy, que lógicamente viene con unas ideas progresistas, pero que no es un animalismo malentendido, ¿no?, como es natural, ¿no? Y bueno, en esa reunión, que al final hubo unas conclusiones, se juntaron, pues bueno, gente muy diversa. Se juntaron desde las federaciones de caza a la Asociación de Ganaderos de Cantabria, de varios sitios, y entre otras cosas la Fundación del Toro de Lidia, la Asociación Nacional de Alianza Rural. Se reunió, una real unión de criadores de toros de Lidia, porque bueno, estamos viendo de que lógicamente el lobo está ahí. Y ahí tenemos que estar unidos. La clave es cómo luchar contra esto. Yo creo que ya los discursos y los mensajes y todo esto, lógicamente, pues va a haber que ir aparcándolo y tomar
también
otra...
También un poquito con el discurso de la España vaciada, ¿no?
Bueno, ellos lo que lógicamente quieren, no ya confiar en el político. El político sabemos que dos días antes se va a acordar de las votaciones, se va a acordar de la España rural, ¿no? Entonces lo que ellos reivindican es, concienciar, intentar hacer llegar ese mensaje a la sociedad, porque hasta ahora nosotros tenemos un bozal puesto, ¿no?, que no normalmente nuestros mensajes no llegan a la sociedad, ¿no? Y en este caso, nada más que la sociedad está recibiendo un único mensaje, que es el del animalismo malentendido. Es muy cómodo, muy fácil tener un perro y un gato, pero evidentemente en los campos también hay perros, también hay animales, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que ellos reivindican es esa especie de versión animal. Ellos han detectado ya, porque tienen unos medios, de que los animalistas, por ejemplo, últimamente, como están pidiendo ayudas públicas, ya hay transparencia, entonces ya sabemos el dinero que están recibiendo. Y desde el año pasado, pues bueno, creo que van más de 1.000 millones de euros lo que han recibido en subvenciones. A nivel europeo, 1.000 millones de euros para la idea de trasladar a la sociedad, que está muy tranquila en casa, trasladar a la sociedad de este animalismo malentendido, ¿no? Bueno, yo creo que mejor lo puede explicar, lógicamente, en este caso es Victorino, ¿no?, que es el que principalmente está llevando la voz cantante y el que está luchando contra, digamos, esta,
viento y marea, ¿no? Con todos los elementos.
Bueno,
con los elementos,
y eso sí, bueno, él comenta que ese animalismo va en contra, ¿no? Va en contra de la buena voluntad de las personas. Todo el mundo, cuando te recibe ese mensaje, pues todo el mundo quiere ponerse bien y ponerse, decir, hay que ver qué bien, los animales. Pero claro, animales, ya la idea de la misma igualdad y al mismo nivel, ¿no?
Bueno, pues ya sí, gracias, Juan. Tenemos con nosotros otra vía telefónica al gran Victorino Martín. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo nuevamente.
Buenas tardes.
Y darle la enhorabuena por la gran lucha que lleva en pro de la tauromaquia, ganadero.
Bueno, pues muchas gracias, pero creo que es mi deber.
Bueno, la Fundación del Toro de Lidia, ¿no?, que usted preside, ¿verdad?, viene desarrollando una encomiable labor de divulgación y defensa de la fiesta. Y ahora con el pacto este de Santander, pues más todavía, ¿no?
Sí, bueno, pues es una acción que hemos hecho con 21 asociaciones de ganaderos, pues para protestar o bueno, para luchar contra el animalismo y el antientecismo y para la conservación del mundo rural, ¿no? Creo que era muy importante porque la gente tiene que conocer lo que es el animalismo y el antiespecismo y lo peligroso que es para la vida tal y como la conocemos. Sería un cambio absoluto y brutal de la vida tal y como la conocemos si llegase a triunfar esa filosofía de vida.
Entonces, es una pena no tener que luchar tanto por una cosa tan obvia, ¿no? La defensa de la dehesa y del toro y, bueno, y de todo el ganado.
Bueno, es que es lo que nos viene. La verdad es que el animalismo pues está unido, muy unido a toda la percepción que tiene, bueno, pues las corrientes que nos quieren imponer y que viene cogido de la mano de la globalidad y de un poco de la influencia del mundo anglosajón y urbanita, ¿no?
Sí, claro. Esteban, le paso con los compañeros en tertulia, vamos a hacer un poquito.
Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. Las ideas animalistas han entrado en Europa a través de los políticos, que durante muchos años están últimamente, pues bueno, entrando en todos los gobiernos de Europa. ¿Podrá llegar algún día en que el mundo, digamos, rural, agrario, pueda entrar en la política y pueda luchar de igual a igual? Digo porque en Holanda ya ha ocurrido que ha entrado en el gobierno ya, digamos, la versión, digamos, de defensa del mundo rural, ¿no? Es decir, ¿es posible que algún día veamos que entremos en política los partidos, los grupos, digamos, rurales?
Bueno, ¿por qué no? De todas formas, siempre que tengamos dirigentes políticos que entiendan nuestros problemas y que sean capaces de resolverlos, pues no haría falta. Pero igual que han entrado los verdes y están imponiendo, y el ecologismo, y están imponiendo sus ideas, pues a lo mejor es conveniente que el mundo rural y el mundo ganadero, el mundo rural en definitiva, el mundo de la caza, el mundo de, bueno, pues del conservacionismo, los auténticos ecologistas que somos los ganaderos y la gente que vivimos día a día con el campo y que lo mantenemos tal y como es, pues si no nos comprenden y si no nos atienden, pues al final tendremos que hacer algo, ¿no?
Buenas tardes. ¿No tiene usted la sensación, ahora que lo está viviendo mucho más de cerca por dentro esta lucha, de ser un poco David contra Goliat, ¿no? De luchar contra molinos de viento en el sentido de los medios de los que disponemos como colectivo a la hora de enfrentarnos con esos grandes lobbies mundiales que son los que están detrás de toda esta corriente, ¿no?
Por supuesto. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos descubierto más de 100 asociaciones animalistas a lo que llamamos potentes, es decir, con presupuestos superiores a varios millones de dólares anuales, ¿no? Las 5 más potentes manejan unos presupuestos superiores a los 1.000 millones de dólares, es decir, que estamos hablando contra verdaderas potencias económicas,
Claro. Es muy difícil, ¿no? Esta lidia que nos ha tocado vivir. En fin, que vamos a hacer, habrá que seguir luchando, ¿no? Y en, por todos los...
Bueno, es que además día a día se nos meten por todos los poros, ¿no? Una muestra de esto es, pues, por ejemplo, la ley de protección animal, ¿no? Que, bueno, pues que en algunos casos es completamente absurda, pero bueno, eso es lo de menos. Porque si el capitalismo, el animalismo llega algún día a triunfar, pues impide la utilización de los animales absolutamente para todo, ¿no? Ni para alimentación, ni para vestimenta, ni para ocio, ni para experimentación, ¿no? Entonces, pues sería el fin de la sociedad tal y como la conocemos y, por supuesto, la puntilla al mundo rural, ¿no?
Sí, usted decía el mundo anglosajón, ¿no? La invasión cultural que en verdad que no hace muchísimo daño.
Yo creo que va más allá de la cultura, ¿no? Es quizás una cuestión de
una colonización, es un adoctrinamiento.
Sí, pero más allá de la cultura, yo creo que el objetivo macroeconómico, digamos, de todo esto es la limitación de la, entre comillas, superpoblación mundial, ¿no? Todo esto va dirigido directa o indirectamente a controlar un poco, y entonces, bueno, el tema de las mascotas, por ejemplo, es para que nos dediquemos más a criar mascotas en el mundo urbano que a criar hijos, ¿no? Entre otras cosas, y otras muchas ideas que nos están inculcando silentemente van enfocadas en realidad a eso, ¿no?
Eso y un poco la degeneración también nuestra, ¿no? De la sociedad, nos hemos vuelto muy egoístas, no queremos sacrificios, cuidamos a nuestras mascotas mejor que a nuestros mayores, ¿no? Bueno, pues son, yo qué sé, ¿no? Que es una sociedad que no quiere sacrificios, quiere la vida fácil, y yo creo que de eso se aprovechan estas corrientes, ¿no?
Así es. Bueno, ¿está usted satisfecho con los aficionados a nivel de implicarse con la fundación?
Yo creo que no. Yo creo, fíjate que ser amigo de la fundación cuesta muy poco. Cuesta, bueno, paga 50 euros anuales, pero te devuelve Hacienda el 80%, es decir, no sé si son 10 o 12 euros anuales lo que cuesta al final. Sí. Y no tenemos más que 3.000 amigos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente debería implicarse un poco más, ¿no?
Así nos va, ¿no? Eso explica muchas cosas.
Totalmente. Claro.
La mayoría de gente que estamos trabajando ahí lo hacemos de forma altruista, de forma, vamos, que nos cuesta el dinero y nuestro esfuerzo, ¿no? Si tenemos una gente que son las que trabajan a tiempo, vamos, con empleados, que eso sí tienen su sueldo, pero la mayoría lo hacemos de forma, pues, generosa y altruista, y lo hacemos un poco por responsabilidad, y por un poco por amor a la fiesta y por intentar proteger lo que es nuestro. Pero yo pienso que en líneas generales la gente se implica poco, ¿no? Ya digo, repito, ser amigo al final, a cabo del año, cuesta 10 euros o 12, ¿no? Entonces, oye, no tenemos más que 3.000.
No llega ni a un euro al mes.
Claro,
ni un euro al mes.
Invitar una ronda de cafés a los amigos.
Sí. Habrá que hacer una campaña, sí, ¿no? De comunicación.
Hay campañas permanentes, muchas, pero claro.
Hemos hecho muchas, pero es que luego, además, tienes ventajas, tienes descuentos en algunas plazas de toros, tenemos sorteos todas las semanas, hay descuentos en visitas a ganadería, descuentos en hoteles, en restaurantes. Había un aficionado que muy activo en redes sociales que decía que es el mejor negocio que ha hecho en su vida el ser amigo de la fundación, porque al final, como va a muchos festejos taurinos, pues se ahorra un dineral.
Sí, soy testigo porque me han tocado entradas y he ido a visitar ganadería de Salamanca a través de la fundación, o sea que soy testigo de eso perfectamente.
Y entrando un poco en lo personal, el día solo tiene 24 horas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para llevar la ganadería, el trabajo que hace la fundación, la familia, un poco todo? Sí, no sé, ¿qué milagros hace?
Estoy rodeado de gente que apoya mucho, primero mi familia que me apoya y luego la gente con la que trabajo, tanto en la fundación como en la finca, en mi ganadería, pues son gente top y que hace muy bien su trabajo y que me solucionan, vamos, me ayudan muy bien a que yo pueda desempeñar mis labores.
Vitorino, hoy ha habido un acto también muy bonito en Madrid, ¿no? La presentación del proyecto editorial. ¿Nos puede contar usted un poquito algo de...?
Sí.
Creo que otro avance pues, en defensa de construyendo defensa contra de la tauromaquia.
Sí, hoy hemos presentado 10 libros que estaban descatalogados taurinos con un interés brutal. Y bueno, y ese es el proyecto editorial. Vamos a ponerlo también en redes sociales y los vamos a recuperar, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proyecto muy bonito porque son obras maestras, textos maestros escritos relacionados con la tauromaquia. Son 10 que estaban descatalogados y prácticamente perdidos en el limbo, y nosotros los vamos a recuperar.
Una alegría.
Sí. Bueno, y a nivel personal, ya a nivel de la ganadería, pues bueno,
este año son, Hierro de Oro de
Radio Nacional, ¿no? Por supuesto, ¿no? felicitarle por la trayectoria que ha tenido este año. Y bueno, que los aficionados parece que están deseosos, ¿no?, de que llegue Castellón y que llegue Valencia, ¿no? Como anticipo un poquito de sí, de lo que nos espera.
Sí, la verdad es que estoy muy contento, hemos hecho una gran temporada. Un poco también en la línea de lo que ha sido la trayectoria de la ganadería desde que la gestiona tanto mi padre como después yo y como mis hijas, y estamos muy contentos pues porque sabemos que según los resultados vemos que estamos en buena línea, que vamos por el buen camino.
Aquí en Huelva estamos locos porque el Lidia esté por aquí cerca o en Huelva.
Complicado, ¿no?
Complicado. Bueno, pues fíjate que he lidiado en casi todas las capitales de provincia donde hay toros en España, y Huelva es una de las que me falta.
Sí, sí.
Y yo estaría encantado de lidiar en Huelva porque sé que hay grandes aficionados y es una tierra muy taurina y en la que he ido muchas veces a distintas peñas, a Trigueros, a San Juan del Puerto, a distintos puntos de la provincia donde hay una gran afición y donde sé que aprecian el toro y donde, bueno, la verdad es que sí que me gustaría estar en la provincia.
Y aquí el homenaje en la Peña Castoreño
con Juan,
Cobra Diezmo fue espectacular.
Sí, San Juan del Puerto.
San Juan del Puerto, con Juan Plantado, siempre, ahí estuvimos. Ahí.
Con Escribano. Sí.
Pues fíjate que en la provincia de Huelva solo he lidiado un toro.
En Cortegana, ¿no?
Que ha sido Cortegana, sí.
Un mano a mano Garrido y Javier Jiménez. O Borja, Borja Jiménez.
Borja, creo que fue Borja.
Borja con Garrido mano a mano, exacto.
Garrido fue el que toreó el toro nuestro.
Sí, bueno, pues ojalá lo tendremos previsto presente algún tiempo, ¿no? Porque estamos deseosos de ver también un poquito de variedad, ¿no?
Es curioso que en una tierra donde hay ganaderías de corte, digamos, de eso que se llama torista, y sin embargo luego las ferias de por aquí pues suelen ser del otro estilo, ¿no? De corte torerista. Y bueno, la verdad que como aficionado a mí me encantaría, y a nosotros, a todos los que estamos aquí, ver más pelo gris por aquí.
Claro. Me decía un aficionado
de... Yo me encantaría lidiar en esa tierra.
Vitorino, me decía un aficionado de Huelva que ha estado en labores de campera en una ganadería, que quizás el éxito del Hierro de Vitorino Martín es que usted fue torero. Y usted ve cosas en el toro que quizás un ganadero normal no las vea. ¿Es posible?
Bueno, yo he sido muchas cosas, porque como yo digo, cuando quieres saber cómo es un perro, pues depende en el lugar donde esté el perro. La pulga dirá cómo es el perro según el lugar donde esté, ¿no? Si está en el hocico dirá que es un sitio ventoso y húmedo. Si está en las orejas es un sitio que se mueve perpendicular al suelo. Si está en el rabo dirá que es un lugar que se mueve paralelo al suelo. Y yo he hecho de todo un poco, porque el toro me ha encantado siempre y he sido ganadero desde que he nacido. He querido ser torero, soy veterinario, he apoderado, he formado parte de empresas, he retransmitido corridas por televisión, he escrito un libro, he participado en mil tertulias, ¿no? Es un poco, yo pienso que un poco la ganadería primero fue el acierto de mi padre de marcar un rumbo, y luego pues también la suerte mía de poder continuarlo y entenderlo, ¿no? Y bueno, y en la vida no hay secretos, pero todo influye, por supuesto que haberme puesto delante, claro que influye.
Claro, el conocimiento total, ¿no? De veterinario, torero.
Sobre todo también veterinario. Veterinario es fundamental también.
Bueno.
Bueno, pues nada, Vitorino, ha sido un placer como siempre poder escuchar sus palabras. Para los aficionados es un deleite y siempre nos encanta que nos atienda de esta manera tan, tan bonita.
Bueno, pues gracias a ustedes, un placer. Buenas noches.
Venga, buenas noches. Buenas noches.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues para ya despedir la temporada también, vamos a hacer un pequeño balance nuestro, ¿no, Esteban? Que tú que traes todos los datos ahí. Del 2014 vamos ya camino de la quinceava, ¿no? De 15, la Niña Bonita. Como decía la lotería, ¿no? Se dice la lotería de la Niña Bonita, el 15.
Bueno, la verdad es que el otro día, en la reunión que tuvimos, ya lo pasé, tú me lo pediste y sí. Bueno.
Pero para el oyente.
Para el oyente, evidentemente.
La temporada está más o menos acorde a las anteriores, ¿no? O este año hemos tenido.
Cada temporada es diferente, distinta. Sí. Hombre, evidentemente esta temporada está marcada por el premio provincial al Paseillo, ¿no?
Sí, sí. Un reconocimiento que ha hecho la Junta de Andalucía.
Ese reconocimiento tan importante, tan básico, después de muchos años de trabajo. Y que en algunas instituciones nos quitan o nos olvidan, ¿no? Evidentemente. Me refiero a la prensa local. Pero bueno, independiente de eso, la temporada, pues bueno, yo creo que hemos subido, por ejemplo, en los festejos, en la retransmisión de los festejos, nunca habíamos hecho 10 festejos. Es decir, fíjate, hace 2 años hicimos 5. Y el año pasado hicimos 9, este año hemos hecho 10 retransmisiones de corrida y no festejo, ¿no? Hemos hecho 10.
No sé qué decirte, quizá el dato no es correcto, quizá haya un año que hicimos 12.
Yo estoy hablando de los últimos años. Sí, si me hablas del pleiceno, pues lógicamente sí. Yo ahí ya me pierdo. Estoy hablando de los últimos años. Y bueno, a nivel de la salida, pues bueno, yo creo que en este año hemos tenido 9 actividades fuera del estudio.
Y eso es lo más bonito.
Todo es complementario, hombre, evidentemente. Una corrida es una corrida.
Es una cosa que Juan más nos invita a hacerlo más veces.
Sí, lo único que pasa es que, bueno, hay que cuadrar una serie de circunstancias. Pero no claro, están todos tan bonitos a la salida. Hay que cuadrar el calendario del recreativo. Y después hay que cuadrar también las agendas de muchas personas y todo esto, que no es tan fácil. Porque, lógicamente, aquí hay que recordar que esto es una labor turística que hacemos. Que lógicamente no estamos aquí en una radio oficial como tal, ¿no?
Bueno, y cuando el oyente te dice la salida, ¿a qué te refieres la
Me
salida?
Me refiero, ¿no?, a la salida, actividades que se han hecho fuera de los estudios. Es decir, que te digo, la misma recogida del premio provincial, que eso fue en Villalba del Alcor, la presentación del cartel en San Jorge. Por ejemplo, la entrega de los sextos premios Hispanidad Radio en la Plaza de Toros, aquí de la Merced. La presentación de las colombinas, el pregón de colombina en la Escuela Arte León Ortega. Pues, ¿qué te digo? La presentación de las corridas pinzonianas en la Casa Museo Martín Alonso de Pinzón en Palos, el homenaje que hicimos a Santi Ortiz en casa del buen aficionado Luis Romero. ¿Y qué quiere decir? Que todo esto son actividades que se podían hacer, bueno, hacer. Evidentemente no se puede hacer un estudio, pero que lógicamente nos desplazamos y que es un complemento a la corrida de toros. Lo básico, evidentemente, es la corrida de toros, lo que está pasando en el ruedo. Pero todo esto es algo que complementa. Lo que nosotros hacemos en la radio, yo no me tiro flores porque evidentemente no me gusta. Pero yo no he visto ninguna emisora en toda Andalucía que haga esto.
Según una vez que ni en España.
Ya en España ya me pierdo porque lo que hagan en Huesca no lo sé. Pero yo en Andalucía, que sí lo domino y escucho y lo oigo, esto no se hace en ninguna emisora de radio. No, yo conozco programas taurinos, pero programas taurinos evidentemente hechos en los estudios, y por supuesto por profesionales que se ganan la vida haciendo esto. Si todo ese plus le añades, lógicamente, la situación de aficionado, que lo hacemos por este compromiso famoso que siempre escucho de la tauromaquia,
el romanticismo, pues, y el altruismo, ¿no?
Exactamente, Como es natural, pues bueno, yo creo que el balance de la temporada, con sus luces y sus sombras, como todas las relaciones personales, pues evidentemente aquí está el balance del año 2023, ¿no? Este es un balance general, global, de las actividades que se han hecho y, por supuesto, los lunes aquí, que hemos hecho 32 tertulias, ¿no? Algunas después faltan más lunes, pero bueno, por circunstancias calendario, circunstancias de carnaval, o circunstancias a lo mejor descanso del verano, con lógicamente que todos tenemos derecho. Pues bueno, son 32 tertulias, que en el fondo vienen a ser 31 actividades durante todo el año, ¿no? O sí que si podemos hacer un resumen, pues casi sería una semana, o sea, una semana, porque son las 50 semanas que tiene aproximadamente.
Ya que tiene que intervenir Juan. Que Juan es el que pone todos los medios, lo
que tú decías, ¿no? Que a mí me encanta salir a retransmitir cositas, me gusta el sonido y la técnica. Y en cada lugar que nos encontramos, pues una experiencia nueva, digamos también un problema, porque no sabemos cómo va a salir. Pero al final, bueno, pues se soluciona y es lo que me gusta.
A ti te encanta salir.
A mí me gusta la calle, sí.
Salir te encanta, aunque haya retos de como tú dices, de sonido.
Sí.
Y últimamente también está haciendo una cosa que, digo, este año se han innovado varias cosas, y es el retransmitirlo con imágenes. Tanto el pregón como la presentación de palos y todo. Sí. Está vía YouTube, ¿no?
Nosotros llevamos ya un año y medio, dos años ya que estamos incluyendo, ¿no?, en todos los programas de la radio. Pues imágenes en las redes sociales, en las plataformas de como YouTube, Twitch o Facebook, ¿no? Y si podemos colocar imágenes, pues colocamos imágenes, ya que, bueno, tenemos cámaras, estamos aquí preparados para eso. Y cada vez más programas, como por ejemplo El Paseillo, que hace dos semanas se incluyó también en la programación a través de imágenes, a través de las plataformas de Internet. Bueno, pues sí, y la verdad que todos los eventos de carnaval, de fútbol, en todos lados donde vamos... con intentando de llevar imágenes, ¿no?
Y a mí el tema de las audiencias, también una cosa que es el incremento, sobre todo me decías tú un año que el tema de Rejones, ¿no? Fíjate tú que una corrida que este año la has podido disfrutar tú con todos los dos maestros, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que es una gozada escuchar los comentarios y apenas aportar una mínima pincelada breve para no molestar a los maestros como son Paco Barroso y Miguel Mellado, que son grandes, de verdad entendidos. En el tema del caballo, sobre todo, es una gozada. Para mí, yo me siento un privilegiado compartiendo ese rato con ellos, y me limito más a escuchar y a saborear y aprender.
De todas maneras, me gustaría daros la enhorabuena, porque yo recuerdo los comienzos hace ya muchos años, ¿no?, de la radio, y cuando empezamos, ¿no?, a tener Facebook y Twitter, y la gente chateaba y comentaba, en fin, que la gente quizá mucha por la falta de experiencia que teníamos, incluso yo, ¿no?, con la técnica, pues quizás protestaba, a lo mejor salía las cosas mal y se quejaba de lo que estamos haciendo, por eso, por la falta quizás de experiencia, y yo llevo ya muchos años notando de que mira que estamos en todos lados, en las redes sociales, en Chichi, tenemos chats abiertos, sin tener que incluso, registrarse, ¿no?, para poder hablar, son libres, y sin embargo no tenemos queja, la gente está con nosotros y nadie dice nada, que no quizás estamos fallando en algo, estamos comentando mal, o que una caca, yo qué sé, cualquier cosa que te pueda hacer daño, y sin embargo no lo hay, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, porque estáis haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, que no somos tan malos como quizás nosotros nos creemos, porque a lo mejor queremos superarnos día tras día, retransmisión tras retransmisión, pero veo que la gente está ahí, ¿no? Yo también me meto en los chats en otra emisora, y veo como la gente critica, locutor, que no sé qué, que no sé cuánto, que ha dicho, que no sé qué, no sé qué, y le protestan, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna crítica, ¿entiendes? Y bueno, eso quiere decir que la gente está contenta con este proyecto, ¿no? No solamente el del Paseillo, sino en general de la radio.
Sí, es verdad.
Además, yo creo que independientemente de que lo hagamos mejor o peor, porque como ha dicho Esteban, hay que recordar que ninguno somos profesionales de esto, lo hacemos por afición, por gusto, por
placer.
Pero
ya llevamos muchos años.
Sí, pero que también yo creo que es importante decir que quizá cubrimos una carencia, ¿no? Lo que decíamos antes, que somos la única emisora que tiene un programa con una regularidad de información taurina en este caso, ¿no? Aparte de todo lo demás que cubre la emisora, pero en cuanto a información taurina, somos la única emisora
ni amateur ni profesional que cubre este tipo de entonces, bueno, pues la gente que es aficionada y que realmente
tampoco nos vamos a quedar, tampoco.
Claro, que nos escucha y descarga los podcasts y demás. Bueno, cubrimos un vacío que hay en con respecto a otra.
Pero ya lo estáis diciendo, ya lo estáis diciendo vosotros, ¿no? Que es una cosa sin ánimo de lucro, que no cobráis nada, que no ganáis nada, que lo hacéis con todo el cariño del mundo. Y eso lo reconoce la gente, ¿no? Yo lo noto, ¿no? Que la gente está muy agradecida de lo que hacemos. Y bueno, no solamente, ya te digo, yo siempre hablo de todos los programas porque estoy metido en todos los programas, en todas las cosas que se hace aquí en la radio. Y después de eso lleva muchos años, tenemos experiencia, cada vez lo hacemos un poquito mejor y así que la gente todavía más contenta.
Bueno, ya que estamos en la parte de la versión personal de cada uno, la versión de mi resumen anual, te lo expliqué el otro día en una conversación que tuvimos durante 2 horas de cuál había sido mi versión, ¿no? Y yo ahora aquí, lógicamente, públicamente, pues lo quiero confirmar. En primer lugar, a Juan, a darte a ti las gracias, porque bien, estás aportando y ayudando, ¿no? Tú como persona y después por los medios que traslada, lo que llevas, la calidad del sonido y sobre todo la cantidad de las vivencias que hemos echado tanto tiempo en las salidas, ¿no? Entonces, lógicamente, por supuesto, mi agradecimiento. A ti, Papá Mora, porque, estás conmigo, lo vivimos y nadie mejor que yo sé lo que es estar 3 horas hablando. Que a mí me hace gracia cuando en otras emisoras hay un descanso, hay unos anuncios y ahí perfectamente uno puede intervenir y puede hasta beber agua. Nosotros a veces que no tenemos ni eso, tenemos que turnarnos hasta para beber agua. Son 3 horas seguidas sin parar de hablar. A ti, Pepe, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? La labor de coordinación y de planificación de todos los lunes, el hacerlo. Y después, el lograr la parte administrativa de la gestión con las empresas que siguen trabajando como trabajaba mi abuelo, pues lógicamente, pues bueno, eso es una labor encomiable. Y bueno,
desde el cariño todo se hace fácil.
Sí, todo es cariño, muy fácil, pero hay que hacerlo. Y por mi parte, pues bueno, la nueva compañera que se ha incorporado este año, Rocío, que pues bueno, pues bueno, por mi parte, ¿qué quieres que te diga? Era una parcela que no teníamos cubierta y que lógicamente este año pues...
No tenía cubierta a nivel de Huelva. En la provincia sí lo hemos hecho muchas veces.
Sí,
a nivel de Huelva nunca, la novedad
pero no,
con,
pero
con
no
Rocío.
Una voz femenina.
Claro.
Pero tenemos que agradecer también a Juan, ¿no?
Sí.
Que también ha estado en otros momentos. Pero femenina es muy complicado verla en el mundo del toro y además...
Bueno, pero por suerte la sociedad va avanzando. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo todavía porque se nota día a día que todo esto cuesta todavía trabajo, ¿no? Eso... Y lo que yo me refería de ella, pues bueno, pues de Rocío, pues en fin, cuando yo te conocí hace exactamente unos 9 meses y 7 días, o sea, 282 días, pues enseguida me di cuenta de toda la cantidad de cosas que ibas a aportar al equipo. Y de eso te puedo dar, tengo experiencia porque todos los años tenía que 30 y tantas personas colocarle en un puesto de trabajo. O sea, que no es la primera vez que vi las facultades que tú ibas a aportar y todo lo que tú ibas a tener en cuenta en el equipo. Sobre todo por 3 cosas. Muchos aficionados te han dicho que haces muy bien la entrevista. Yo en eso, lógicamente, lo amplío a tres partes. Una, primero aquí, que es por tu inteligencia, por la cantidad de ¿qué te digo yo? De datos, la cantidad de saber de cómo actuar en cada momento. Cuando en la labor callada que hemos hecho en la preparación de las actividades, esa labor callada, en algunos temas se habla del currículo oculto. En este caso, tú has sabido en cada momento cómo reaccionar y eso no se ensaya, no se entrena.
El saber estar, ¿no?
No, saber estar, no, saber reaccionar cuando hay una cosa imprevista. Es decir, cuando has tenido que hacer las entrevistas a las llamadas primeras figuras del escalafón, que para mí no son grandes figuras del escalafón, ni son grandes, porque el grande es el modesto, un grande escurro, que dentro de una modestia se ha hecho una religión. Entonces, esas primeras figuras que estaban en ese momento, que tú le hacías hasta por segunda, por tercera y cuarta vez la pregunta y no te contestaban, evidentemente, tú en ese momento no se ensaya. Eso te ha salido de dentro. Por tanto, por la parte de inteligencia, chapó. La parte segunda de la voz, lógicamente, es una cosa que tú innata, que tú tienes y que lógicamente has aportado una calidad al sonido y una calidad en la retransmisión que lógicamente es de alabar. Y tercera, la que quizá para mí la más importante, es por el corazón. Por el corazón tan grande que tienes y sobre todo porque en ese momento has sabido transmitir algo que normalmente no se suele hacer. Igual el torero de punto honor, el torero que llega, el torero que torea con de corazón. Y tú, sin cambio, lo has hecho poniendo de tu parte, en esa forma tuya tan espontánea, tan alegre y tan fresca de trabajar.
Aporta pasión y alegría.
Exactamente. Eso, a ver, eso es, como es natural, es muy, muy, muy difícil. Y sobre todo que has hecho pinceladas de trabajo en equipo, que normalmente la gente eso no lo conoce, la gente no sabe trabajar en equipo, la gente sabe trabajar en un grupo, se junta un grupo, ya tenemos hecho un equipo, eso no es un equipo. Tú has sabido trabajar en equipo porque yo, por ejemplo, te agradezco el día que estaba yo aquí solo y viniste de palo a trabajar con un compañero ese día, y eso lógicamente es de alabar. Por tanto, toda esa vivencia, toda esa memoria, toda esa serie de cosas, siempre estás tú por medio y sales por medio. Y bueno, mira que te lo digo, que nosotros cuando hemos trabajado los dos juntos, hemos trabajado la preparación de las corridas y sin embargo después, lógicamente, estábamos lo más retirados geográficamente. Tú estabas abajo, yo estaba lo más arriba del todo a la hora de hacer el trabajo, Bueno, y al equipo, y al año nuevo, pues bueno, pues ¿qué le voy a pedir? Pues le voy a pedir sencillamente, pues hombre, como es natural, pues bueno, toda la salud posible a todo el mundo, como es natural. Y me gustaría que evidentemente demos un paso adelante, que en vez de trabajar en grupo, se trabaje en equipo. Cuando se trabaja en equipo, ahí se liman muchos aspectos, muchos roces, porque entre otras cosas, hay comunicación, ahí todos conocen, todos participan y sobre todo se hace una piña, se hace una unión y no se permite que nadie entre de fuera para asesorarte o para meterse en medio. ¿Por qué? Porque el equipo está completo y el equipo sabe cada uno lo que tiene que hacer en cada momento. Porque aquí hay una cosa que se nos olvida, ya termino, y es que lo fundamental de una radio es el oyente. Y a ese oyente es al que nos tenemos que deber. La verdadera estrella y el verdadero sentido de todo esto es el oyente. Y termino. Recuerdo las palabras de Alfonso XIII cuando inauguró Radio, la que se fue Radio Unión Radio, que fue la primera que retransmitió la primera corrida. Que lógicamente estamos aquí para el oyente, todo para el oyente. O sea, fue el inicio del año 24, que es el año que viene, bueno, el año que viene, entre unos días se cumplen 100 años. Por tanto, bueno, ya me callo, no digo nada más, pero bueno, eso es poquito mi balance.
Bueno, chapó. Bueno, Antonio, ¿algo que añadir?
Yo voy a ser breve, lo suscribo absolutamente todo, poco más que añadir. Sí, simplemente el agradecimiento a todo el equipo, que lo he disfrutado una barbaridad, como todos los años anteriores, que me encantan lo de las salidas, que disfruto de todos los momentos, de las salidas, de las retransmisiones, de los lunes aquí, de cada paso que damos juntos y nada, que salud para todos y que podamos seguir indefinidamente muchos años más disfrutando de esta pasión.
Claro que sí, ¿no? Mientras Juan aguante, nos aguante.
No, sí, yo creo que yo aguanto. El problema es que aguantéis vosotros.
No tenemos cuerda. Bueno, por alusiones, nuestra querida Rocío Molina.
Bueno.
Ponte los cascos, guapa.
Me los voy a poner, sí. Bueno, pues dar las gracias. Yo creo que desde el primer día que entré en esto, como de casualidad, vengo dando las gracias porque lo dije creo en la primera retransmisión. No me he encontrado un equipo de personas así, porque sí, sino era un equipo de personas humanas, lo dije en la primera retransmisión. A mí me habéis acogido con un calor excepcional. lo que yo he vivido, lo que he compartido jamás en la vida, me imaginaría que me iba a pasar, jamás, jamás. Y lo que he aprendido, este mal, lo que me has enseñado, madre mía, eso se queda para los restos. Y estoy súper emocionada, bueno, yo creo que también en cada retransmisión siempre voy dando las gracias, porque es que realmente tengo que agradecer, la palabra gracias es muy grande, y realmente tengo que agradeceros a cada uno, a todos y a cada uno, por haber confiado en mí, que yo no soy profesional de esto.
Ninguno lo somos.
Solamente tenemos eso, el amor por este mundo, pero efectivamente me habéis ayudado a conocerlo desde dentro.
Y es más bonito aún desde adentro, ¿verdad?
Mucho más apasionante. Ya es algo que no, de lo que no te puedes despegar. Y estás deseando que pase algo para que sí. Volvamos a empezar.
Siempre te he dicho, ¿no? El veneno del toro, ¿no? Sí. El veneno del mundo del toro, que cuando una vez que te pica ya no hay manera.
Es para siempre, totalmente.
Yo tenía una pequeña dosis, una vacunilla que me ponía de año en año, de recordatorio, cada vez que iba a la corrida, pero...
En el centro de salud de camas, ¿no?
De camas no. A Morano me toqué la fibra sensible. Pero bueno, que yo siempre os digo a todos y a cada uno que me habéis aportado cada uno algo importante, todos, pero si tenéis un denominador en común hacia mí, es el cariño con el que me habéis tratado y me habéis aceptado. Y gracias, Esteban, por tus palabras tan preciosas. No sé si yo me merezco tanto, no creo, porque sabéis que si no estáis detrás, yo no soy capaz de hacer lo que hago, evidentemente. Así que es muy importante lo que has dicho del trabajo en equipo. Y así muchísimas es. Gracias y salud para todos.
Bueno, quería recordar una cosa de actualidad, que este sábado pasado hubo un acto final de las Peñas de Huelva, ¿no? Que fue la divisa de Triguero, que hizo homenaje a nuestro compañero Vicente Parra Ordán, querido, ¿no? Por su siempre ofrecimiento y colaboración con la peña. Yo creo que se le rindió un cálido homenaje a una persona fundamental, ¿no? En el tema de los datos no hay nadie como en Huelva, que estadísticamente recoge todo y es una enciclopedia viva, ¿no?
Sí, hombre, históricamente ha sido un gran comunicador, ¿no? De quizás referencia en la provincia, tanto especialmente yo lo recuerdo tanto en temas de toros como en el fútbol, ¿no? Era un poco una de las grandes voces de nuestra vida, de las voces de la radio de nuestra vida, tanto en toros como en fútbol. Y bueno, totalmente merecido. Tenemos la suerte todavía de disfrutarlo con nosotros de vez en cuando y cercanamente.
Cada vez que le pedimos que intervenga.
Y se le ve que disfruta, y así que nada, lo mismo. Igual la misma salud para él y que nos siga enseñando un montón de años más.
Ha prometido un libro nuevo, ¿no? Sobre los últimos 10 años del toreo de la Merced, que le quedaba, porque hacía 40 años en la plaza y él hizo 30 años, ¿no? Hizo 30 años de toros de la Merced, le quedaban 10 años.
Sí, del 84 sí. Al 14, ¿no? Le sí. Quedará entonces...
Otros 10 años. La plaza cumple el año que viene 40 años.
Sí. Bueno, yo tengo también la suerte de compartir una amistad con Vicente.
Sí, con el tema del ¿no?
Bueno, pero eso es anecdótico. Al fin y al cabo, bueno, hicimos el curso más o menos a la misma fecha aproximadamente. Pero lo más importante es la persona, que es lo que a mí siempre se me queda y toda esta serie de cosas, ¿no? Y siempre compartimos mucho, estamos de acuerdo en muchas líneas de trabajo y en muchas líneas de que a lo mejor los demás no, que van por otra onda, pero bueno, yo como Vicente, pues nada, y por supuesto súper merecido, ¿no? Yo las personas que hacen una labor oculta y callada, para mí esos son los verdaderos maestros, verdaderos grandes. Yo la verdad que el resto de temas, yo oye, cada uno que se autoanime, pero yo para mí Vicente chapó. No solo por el tema hecho de los datos y cosas por el estilo, eso, su vivencia, no, su forma.
Son 60 forma, años también de entrega, ¿no?
Sí, totalmente, porque eso al fin y al cabo es como cada uno...
Taurino, o crítico, porque antiguamente se decía crítico.
Como cada uno lo expresa, como cada uno lo quiere lógicamente referir, porque cada uno tiene una forma de ser. Hay personas que se lo exteriorizan de una manera y otras que a lo mejor no lo sienten y lo exteriorizan de otra manera. Y entonces, pues eso, que muchas veces que es lo que hoy día se lleva mucho, ¿no? Pero bueno, hoy mi Vicente, pues un homenaje, por supuestísimo, eso está claro. Eso es así.
Bueno, Juan, nos queda un minutito, ¿no? Para despedirnos de los oyentes.
Por mí, si estamos hablando así, del programa, de la radio, en fin, me llevaría aquí 2 horas más, ¿no?
Bueno, no, pero ya está Angelito, ya en puerta.
Es bonito que estéis felices, ¿no?, de lo que estáis haciendo, ¿no? Y ya no por ustedes mismos, ¿no?, que ya estamos viendo de que no sois egoístas y que no queréis hacerlo por vosotros y por particularmente, sino lo hacéis también por todos los oyentes taurinos, ¿no?, que tenemos, que me consta que son muchos, porque yo veo, ya no solamente se ve en las descargas, ¿no?, sino siempre lo comentan o siempre me dicen algo del programa y de lo que hacéis, ¿no? Así que, bueno, agradeceros, ¿no?, otro año más que estéis trabajando, porque esto es un trabajo desinteresado, pero en realidad sí que echamos unas cuantas de horas y nada, y espero que continúe muchos años más aquí en Hispanidad Radio y que yo pueda estar con vosotros viéndolo, ¿no? Así que enhorabuena al programa y para adelante.
Así es. Que así sea. Bueno, pues nada, señores.
El gran reto en Huelva para este año es ver echar a rodar por fin esa peña taurina. Esa escuela taurina, perdón.
Bueno, vamos, ¿no, Pepe?
Bueno, señores, sí. Hasta el año que viene. Felices fiestas. Y que Dios reparta suerte.
Comienza